Soy Gonzalo Banda y esto es el Sur Antisistema, un podcast especial producido para el Comité de Lectura, donde te ofrecemos una mirada política de lo que sucede en el sur del Perú. ¿Es importante ganar el sur para ser presidente de la República? ¿Cuántas de las posibilidades de pasar a segunda vuelta pasan por ganar los votos de las regiones del sur? Esas preguntas vamos a tratar de responderlas en este capítulo y para eso vamos a analizar las últimas encuestas de Ipsos y de Datum y vamos a compararlas con lo que terminó sucediendo en las elecciones del 2011 y del 2016. Hoy lideran el voto del sur el señor Johnny Lescano de Acción Popular y el señor George Forsyth de Victoria Nacional, tal como lo confirman Datum e Ipsos. Lescano, de Acción Popular, excongresista por Puno, tiene una propuesta que ha desafiado al sistema político y económico y fundamentalmente ha tenido un discurso contra las élites económicas que puede calificarse como una rebeldía frente a esas a los privilegios que han tenido algunas de esas élites y algunas de esas empresas, una propuesta que algunos calificarían como populista. Forsyth, en cambio, tiene un envidiable apoyo sostenido en todas las regiones del Perú, norte, centro, sur y oriente, y en todos los segmentos socioeconómicos. Es bastante parejo Forsyth, ¿no? Parece muy difícil que se vaya a caer de ese lugar, pero ¿por qué está en ese lugar, ¿no? Porque está manejando un discurso contra la política tradicional, un discurso que manejó muy bien Julio Guzmán en el 2016. ¿Qué tienen en común Lescano y Forsyth? Que ambos manejan un lenguaje antipolítico tradicional, ¿no? A pesar de que ustedes podrían decir, pero si Lescano ha sido congresista por Puno. Lo que pasa es que Lescano se ha enfrentado abiertamente a Merino y a esa cúpula de Acción Popular que duró poquísimo en la presidencia de la República después de las manifestaciones de noviembre del año pasado. Cuando PPK, por ejemplo, ganó en Arequipa en la primera vuelta del 2016, quebró esa tendencia histórica de que en el sur las propuestas ganadoras generalmente desafiaban al modelo, ¿no? Buscando un reconocimiento político. Eso lo reflejaban, por ejemplo, las victorias de Toledo en el 2001, que ese Toledo, acuérdense, era un Toledo que buscaba la reivindicación de las poblaciones que habían sido eternamente postergadas en las regiones del Perú. Y también así lo reflejaron los votos por Humal en el 2006 y en el 2011, que arrasó en las zonas del sur del Perú. Sin embargo, esa excepción del triunfo de PPK no constituyó una tendencia electoral, porque todo volvió a su cauce en el 2018 con el triunfo del polémico gobernador de Arequipa, el Mercaceres Yica, quien tenía una agenda programática, pues, de antisistema, populista, ¿no? Y también con la victoria de Unión por el Perú en el 2020 en las elecciones al Congreso. Unión por el Perú arrasó en todas las regiones del sur del Perú, Cusco, Moquegua, Tacna, Puno, y lo hizo bajo el liderazgo de Antauro Humala y de su propuesta etnocacerista. Entonces, pues, cada cierto tiempo, lo que sucede en el sur del Perú, cada 5 años, es que se revisan las proyecciones y aparecen pues los eternos análisis de que está habiendo un voto de protesta, está habiendo un voto antisistema, un voto radical, ¿no? Lo que creo que deberíamos de destacar aquí y para todos los que hacen política es que el sur, antes de tener un comportamiento electoral, tiene una identidad política diferenciada del resto del Perú, detrás de la que hay razones históricas, ¿no? Razones que buscan reconocimiento de varias reivindicaciones y de varias promesas, ¿no? Que deben de ser cumplidas, ¿no? El respeto a una agenda política descentralizada, el respeto a su cosmovisión cultural, a su valoración de la tierra y de los valores comunitarios. Esto es algo que en el sur es muy importante, ¿no? Y que a veces cuando desde Lima se analizan muchas elecciones se olvida esta aproximación, ¿no? Y en una campaña como esta, que por el distanciamiento social y por la pandemia, no se tiene muchos mítines y no se tiene muchos encuentros mayoritarios y los candidatos no se desplazan tanto territorialmente, parece ser que los candidatos han olvidado que deben de elegir bien sus discursos territorialmente. Ahora, es clave para un candidato ganar el sur si recordamos lo que sucedió con Toledo y Humala. Ambos ganaron el sur y ambos llegaron a segunda vuelta en las elecciones en donde ganaron en el sur, ¿no? Keiko Fujimori no tuvo una votación insignificante en el 2011 y en el 2016 en el sur peruano. Tuvo una importante votación, pero no le bastó para ganarlo, ¿no? Sin embargo, la excepción fue Verónica Mendoza en el 2016, quien logró arrasar con la mayoría del voto del sur peruano, salvo Arequipa, pero ese triunfo no le bastó para que Mendoza se colocara en segunda vuelta. Aquí recordemos que muchos de los votos que Mendoza luego necesitaría para ganarle a PPK, seguramente se los arrebató una propuesta con mayor radicalidad que la suya, que era la de Gregorio Santos, el gobernador regional de Cajamarca, ¿no? Recordemos que en el sur peruano también Julio Guzmán en el 2016 también lideró la intención de voto hasta antes de su exclusión electoral, y Alfredo Barnechea antes del episodio fatídico, pues, de su campaña del chicharrón que lo terminó sepultando electoralmente. ¿Qué tienen en común Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Alfredo Barnechea? Todos representan propuestas que desafían al sistema político. Acuérdense del Guzmán, que hablaba en contra de los políticos tradicionales, de Barnechea, que hablaba de construir la reconquista del Perú por los peruanos, ¿no? Y que es muy importante en el discurso de Acción Popular. Acuérdense que Acción Popular tiene un gran voto en el sur del Perú, en el gobierno de Belaúnde, precisamente por ese discurso, ¿no? Que no era un discurso solamente de izquierda, sino que era un llamado a la inclusión, ¿no? La reconquista del Perú, ¿no? Por los peruanos, ¿no? Y creo que eso que pegó tanto también lo tenía Julio Guzmán, ¿no? Julio Guzmán, este candidato que desafió a los políticos en el año 2016. Todas estas propuestas eran lo que Vergara llamaría propuestas de el horizonte Estado Nacional, es decir, propuestas que buscan reivindicar a las aspiraciones de los ciudadanos que no han sido, pues, recogidas por las bondades del modelo, que no han recibido ningún beneficio tangible y que esperan que con la promesa política y la campaña esto pueda cambiar, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende mucho es que en una campaña donde los porcentajes de intención de voto son tan pequeños en enero comparados con lo que teníamos en las encuestas de enero del 2011 y 2016 de presidencia de la República, la mayoría de los candidatos presidenciales no le han hablado todavía al elector del sur en un lenguaje que ellos parezcan entender, ¿no? Lo que debe quedar claro es que el elector del sur no busca, pues, destruir el modelo económico, ¿no? Exigen el cumplimiento de ciertas promesas, y creo que todavía los candidatos perdidos por el remolino que es la campaña en Lima no han podido trasladar ese discurso a la práctica. Ahora, ¿por qué es importante ganar el sur? No solo por los votos que representa, ¿no? Porque sería ingenuo decir que con los votos del sur te basta para pasar a segunda vuelta, eso no es real. Pero hay algo que siempre ha caracterizado a la identidad política del sur. Generalmente ha podido distinguir rápidamente las agendas contestatarias que son las que terminaría teniendo todo el Perú en contra de los políticos, ¿no? Es decir, los principales reclamos los ha podido distinguir muy bien el sur peruano, ¿no? Entonces comienzan en el sur y esa identidad política va creciendo y se va transmitiendo a todas las regiones del Perú. En el fondo, las ideas y las candidaturas y los hechos de denuncia y la indignación que en cierto momento se manifiesta en el sur peruano se termina de contagiar a todo el territorio nacional. Por eso es que es estratégico para los candidatos a veces ganar el sur, porque los ánimos de una campaña se comienzan a calentar del sur al norte en el Perú, ¿no? Y sobre todo en una campaña tan poco activa como está siendo esta y tan poco seductora, tan apática, ¿no? Yo creo que fundamentalmente hay que esperar que esto caliente un poco más, que la campaña comience a despegar, pero sin lugar a dudas, si yo le pudiera aconsejar algo a un candidato, es que fije su mirada en las demandas del sur del Perú y que pueda adecuar ese discurso o que pueda leerlo desde una necesidad, ¿no? No solamente para que conquiste el voto del sur, sino porque ciertamente si lo conquista seguramente va a tener muchas más opciones de ganar la elección o de pasar a segunda vuelta. Eso ha sido todo por el día de hoy. Pueden seguirme en la cuenta de Twitter @gonza_banda, donde a veces publico ciertos artículos, y nos vemos en la próxima edición de El Sur Antisistema. ¡Chao!